Y ahora nos agarró medio sobre la marcha.
Sí. Cuando no sobra el recurso hay que planificar.
Sé que salieron a la venta las entradas.
No,
fue inmediato que se agotaron. Y
están todas agotadas, ¿no? ¿Las del 21 también?
Por lo menos la primera fecha sé que
ya no podemos ir entonces.
No, nosotros no íbamos a ir a jugar en pleno hoy al casino,
sí,
pero no.
Ya habíamos sacado los pasajes y no hay más entradas.
Parece que no.
Bueno. Algo, de alguna manera lo vamos a resolver.
Él se lo pierde igual,
Obvio. Che, y si lo invitamos a que venga para acá...
Estaría bárbaro. Alguna vez anduvo por la universidad, anduvo en Neuquén.
¿En Neuquén? Claro, sí. Acá no ha venido.
Nosotros esta semana vamos a entrevistar a Naldo Labrín, si todo va bien, wow. Porque estamos en una semana de despedida de San Ampay, ¿viste? Yo fui compañero de cursada de Galia Labrín, hija de Naldo.
Claro.
Y Naldo exiliado en México. Amigo de Silvio, de Pablo Milanés.
Claro, sí.
Y
sí.
Galia nos contaba que una vez.
De Zita Rosa también.
Claro. Y Galia nos contaba que una vez ella estaba estudiando en Buenos Aires, extrañando como cualquier estudiante que se va de su pueblo y tiene lejos a la familia, y estaba mal, estaba triste. Y habla por teléfono con el papá y el papá le pasa con Silvio, que
wow.
Estaba de visita.
Y así bueno. Que con eso le repuntó el alma.
Imagínate.
Digamos. Qué momento, qué maravilla. Bien, bueno, y hablando de la Patagonia y de visitas, y en este caso de apariciones, vamos a hablar, es la obra El Maruchito, Hacedor de Milagros en la Meseta Patagónica, de Elías Chucair, nuestro relator, ¿sí? Él tuvo como su principal actividad la de periodista, Elías, allí en Maquinchao. Y bueno, desde el sur, ¿no? Era el relator, el cronista de la actualidad para los medios, podemos decir del siglo pasado, siglo XX. Y bueno, uno de los medios en los que publicó fue el diario Río Negro, ya en una etapa posterior, cuando más se dedicaba a hacer crónicas de recuerdos, ¿no? Memorando algunas situaciones, algunos episodios que marcaron a la región sur, ¿no? De la provincia de Río Negro. También, por supuesto, en producciones periodísticas locales, bien de allí del sur. El trabajo de Elías, la verdad que tiene un valor enorme, que es el de haber recopilado voces, lo hemos comentado ya, Marce, ¿te acordás cuando fuimos detrás de la historia del Maruchito hace un tiempo atrás? El relato de voces en primera persona que conocieron, que estuvieron en los lugares, ¿no es cierto? Y que pudieron dar datos fehacientes de historias que luego se fueron construyendo y reconstruyendo a partir de la oralidad, ¿no es cierto? Y de esos mitos que se empiezan a construir. Y así fue el caso del Maruchito, ¿no es cierto? Esta leyenda patagónica. ¿Y por qué ahora? Porque también, primero fue, digamos, el relato, la tristeza de esta historia de un niño que muere tan injustamente, ¿no? Un niño que trabajaba de marucho, que era un oficio en el siglo pasado, que era el de acompañar a las caravanas de comerciantes que iban con sus bueyes, llevando desde la zona del valle hacia el sur.
Los carreros patagónicos.
Claro, los carreros ayudándoles, que llevaban todo lo que hacía falta, ¿no es cierto? Desde telas, alimentos, herramientas, bueno, proveyendo de todo lo que hiciera falta en la cotidianidad, en la región sur, y lo hacían con carretas, ¿no? Carretas tiradas por bueyes y caballos, y entonces quien les acompañaban eran los maruchos.
Era como una especie de asistente del carrero.
Exacto, que iban a estar haciendo, y les iban a estar dando el agua, iban a estar consiguiendo pasto para los animales, ¿no? Los iban a hacer descansar, los iban a cuidar por la noche, ¿no? Y justamente fue así, en una de esas noches, cuidando a los animales, que Pedro Farías, este niño pequeño, se fascinó con la guitarra que había estado escuchando, ¿no? Que se armaban, imaginémonos, al final de esas jornadas tan cansadoras, tan extenuantes.
Fueguito y guitarra.
Claro, se armaba el fogón y ahí, bueno, empezaba a sonar la guitarra, se animaba con canciones, con bueno, con ritmo, ese niño que se ve fascinado por ese instrumento. Imaginemos, ¿no es? A Pedrito, nacido en el sur, en la plena meseta, y que ve brotar, ¿no?, de ese objeto de madera y cuerdas, esos sonidos, esas melodías. Y bueno, cuando todos se van a dormir, tiene la picardía, ¿no?, de ir a buscar la guitarra y querer también lograr esa magia. Y bueno, es descubierto por el dueño de la guitarra, que con una crueldad absoluta, bueno, le lo mata, le da muerte, ¿no?, uh-huh. De una manera totalmente injustificada, ¿no?, y dolorosa. Y es la que esa muerte tan injusta, ¿no?, y esa historia de vida de Pedrito también, que representó y aún podemos decir representa a tantas niñeces, ¿no?, al margen de todo, al margen de todo y obligado a trabajar para sobrevivir. Y así es como se transforma en este mito patagónico, que es tan nuestro, ¿no?
Que tiene su ermita allí en Aguada Guzmán, a pocos kilómetros en realidad de Aguada Guzmán, sobre la ruta provincial 74, está una guitarra gigante ahí construida en algún momento para homenajear a Pedro Farías.
En uno de sus de sus publicaciones, y en este caso de editorial de la Patagonia, que fue publicado por primera vez por Elías Chucair en octubre de 1985. Mira qué coincidencia, ¿sí? Bueno, y entonces lo traemos acá al relato, que integra junto a otros esta publicación.
40 años atrás, estaba.
Sí, sí. 40 años atrás. Tal cual. Y si les parece, nos sumergimos un poquito en el relato del episodio. Corría el verano de 1916. La tropa se había detenido en el dobladero de carros del paraje Bajada Colorada, entre Cerro Policía y Aguada Guzmán. La intensidad del calor de esa zona del departamento del Cuy los había obligado a suspender la marcha. Al día siguiente, con las primeras luces del día y la frescura de esas horas, iniciarían una nueva jornada. Mientras las mulas buscaban la protección de los algarrobos y otros montes altos, cosa que el sol que caía a pique no les queme el lomo, sobre los fogones, en las pavas tiznadas de humo y abolladas de golpes, se calentaba el agua para el mate. La guitarra y los relatos de sucedidos, ingredientes infaltables de todas las ruedas fogoneras, no iban a estar ausentes. El marucho, en el único momento que tuvo libre, intentó acariciar la guitarra que se encontraba apoyada en la rueda de uno de los carros. Pero la mirada severa y penetrante de Onofre Parada, capataz de la tropa, hizo que detenga a tiempo su mano y resigne su propósito. Recordó entonces aquel niño hombre, inocente aún, que no había conocido el encanto de un juguete, que le tenían vedado acariciar, si más no sea, aquel instrumento de maravillosa sonoridad que tanto lo cautivaba. Pero todo lo prohibido se convierte en irrenunciable tentación. Y el pequeño Pedro Farías, el marucho para todos, horas después, intentó tomar la guitarra, ignorando hasta qué punto podía llegar la reacción irracional y salvaje de su dueño, que se caracterizaba siempre por la prepotencia y la ostentación de bravura. Cuando sus ojos se agrandaban de asombro y placer al sentir vibrar bajo sus manos las cuerdas del instrumento, el enorme y filoso cuchillo de Parada se introdujo dos veces en su vientre y cayó, casi inconsciente, abrazado a la guitarra. Su sangre, que brotaba abundante, mojó la tierra e hizo que desde aquel día sea más rojo el suelo de Bajada Colorada. Una partecita nada más del relato de Elías Chucair, ¿no?, en donde cuenta el final de Pedro Farías, ese final tan triste, tan injusto, pero que va a dar lugar a una leyenda que sobrevive al tiempo. Y hay diferencias de años, de fechas, ¿no? Acá, por ejemplo, Elías decía corría el verano del 16, ¿no? Uh-huh. Hay otros que dicen que fue en octubre, ¿sí? Que fue en octubre,
creo que octubre coinciden todas las fechas, me parece. Hay quien dice que fue en 1911 y otros en 1919 también. Son cosas que tienen los mitos, ¿no? Que las fechas nunca están bien, y tampoco
tan
a veces
precisa.
los lugares a veces, ¿viste? Pero bueno, en este caso ocurrió allí, cerca de Aguada Guzmán, donde está la ermita hoy.
y donde falleció justamente es ahí en Aguada, porque no muere de inmediato, sino que lo llevan a la casa de una curandera, sí, que se llamaba doña Catalina Reuser, que no pudo hacer nada, y por eso sí sus restos después quedaron en Aguada, ¿no? Uh-huh. Y un lugar que se transformó en punto de encuentro, primero por supuesto para toda la gente de la región, uh-huh, que empezó a visitar el lugar, a rendirle honor, a homenajearlo, ¿no? A Pedrito.
Y medio como que el mito también creció bastante después de la publicación de ese libro de don Elías Tucay.
Exacto.
Porque fue el primero que rescató el mito popular, digamos.
Así es. Ese es el gran valor que tiene, bueno, este trabajo, como decíamos, ¿no? Siempre él construyendo los episodios a partir de las voces, ¿no? La coralidad, es que los logra registrar. Y bueno, y publicarlos también con el enorme esfuerzo.
Claro, que también ese es un...
Bueno, y basado en ese mismo libro, Juan Raúl Wiener en los 90 escribió la obra de teatro, que acá tengo el nombre, se llama El Maruchito, Sangre y Encubrimiento allí en las Tierras del Viento. Una obra que también que está contada coralmente, me acuerdo la obra de teatro que está contada por distintas voces, y voces del presente y del pasado, o sea, en la obra vas y venís en la historia, venís hasta
una
el presente
maravilla.
Y volvés a ir hasta el pasado, y hablás de la conquista de los pueblos originarios, hablás de un montón de cosas.
Por
aparte,
supuesto,
¿no?
Un laburo hermoso de La Hormiga Circular en aquel momento,
claro.
Un texto de Juan, en el 97 se estrenó, el grupo era Los Nosotros, un grupo de jóvenes muy activo que tenía La Hormiga en aquel momento. Estaban Silchu Alvarado, que también es estudiante de comunicación, el Seba Arzuaga,
sí,
Adriana
también.
Bancalá, Garza, que sigue laburando un montón con el teatro, hoy más en la faceta de director, el Choco Cabrera, que vive hoy en Neuquén, Juan Queupán, nuestro querido Juan,
por supuesto,
Maggie Reyes, que sigue integrando la cooperativa, Maggie en Regina, Fernanda Boigues, que antes de irse a Buenos Aires, que tuvo todo un laburo en Polka y después volvió acá en nuestra zona, el entrenamiento corporal y coreográfico de Carol Jordanov. En títeres los asesoró Alejandra Codesal y Daniel Coleas. En música, bueno, Osvaldo Gómez, en percusión Oscar Albrié, y en acordeón y guitarra Osvaldo Echeverri.
Impresionante.
Un montón de gente.
Impresionante, sí, sí, sí.
Y recorrieron mucho además con esta propuesta en colegios. O sea, sí, fue un gran factor
una
de discusión.
Una gran puesta y de valorización, de, digamos, de... Por, como punto de partida el trabajo del Maruchito, pero luego Juan Raúl, bueno, versionándola, digamos, de manera teatral, ¿no es cierto?, en esta apuesta multifacética, ¿no?, porque con música, con teatro, con actuación, bueno, realmente poniendo ahí en valor todo el potencial artístico que tenemos en la región también, ¿no?
Y vos sabés que la obra también tiene una vinculación con la antena, porque uno de los personajes, por ejemplo, es el Gato Burgos.
En la obra de teatro, sí.
En la obra de teatro. Después Abel Calfín también está mencionado.
Sí, sí.
Gente que en ese momento tenía
tenido
acá en antena también, ¿no?
En esos anclajes en el presente que hace,
claro,
la obra, ¿no?
Bueno, para entonces volverla a traer, ¿qué les parece si lo pensamos? Y ahora, por lo pronto, lo más cerca que tenemos es el sábado. Es el sábado próximo, que está de nuevo este festival artístico, ¿no?, que se arma, y justamente es una en conmemoración del Maruchito, y se arma ahí en Aguada Guzmán, donde sigue estando la ermita y donde tantas personas van en estas fechas, alrededor,
claro,
de estas,
bueno,
fechas.
Organizado en gran parte por el IUPA, que tiene sus talleres allí en la línea sur, y bueno, la gente de esos talleres es la que está dando vida a este festival, ¿no?
Impresionante todo el movimiento que genera, ¿no?, esta, sí, propuesta, donde se pone en escena también todo el aprendizaje, ¿no?, que están logrando tanto niñeces como adolescencias, y también adultos mayores que van a los talleres, y allí es el momento, ¿no?, de mostrar todo lo que han aprendido. Parecía importantísimo no dejar pasar este momento para mencionarlo a don Elías Chucair, gran promotor de esto, ¿no?, de este rescate de nuestras historias, y el doble valor de que quien lo rescata es un patagónico,
claro,
¿sí? Entonces es desde la mirada propia ir hacia esos relatos. El fin de semana escuché a alguien que dijo que la mejor manera de encontrar el estilo, de encontrar la forma de contar, es hacer el viaje interior, ¿no? Y en este sentido se refería a lo introspectivo, ¿no? A cómo conocernos, cuanto más nos conocemos y trabajamos esto en la escritura, más podemos lograr el estilo. Y bueno, también pensaba que es la manera de darle identidad a nuestros escritos, a nuestras producciones, ¿no? El viaje interior sería el viaje hacia la Patagonia y todo lo que tenemos para contar, ¿no?
Contemos que acá hay un montón de cosas para contar.
Y sigamos en eso.
Y me acuerdo también que uno de los que tenía un enamoramiento con la figura de Maruchito era Cacho Lovelo, ¿no?
Sí, también.
Y bueno, porque formó su parte de ahí del lugar, claro. Cerca de Aguada Guzmán también. Y bueno, entonces también le dedicó a...
Y se le dio un lugar destacado en la celebración cuando Yupa empieza.
Contó Cacho, nos contó Cacho, claro, que cuando él era chiquito y quería, y armaba guitarras con pedazos de madera y andaba ahí como improvisando, y un día pidió, ¿no? Le pidió al Maruchito que bueno, a ver si podía él algún día tener esa una guitarra y tocar la guitarra. Y bueno, y llegó el papá y le regaló una guitarra.
Le concedió el deseo el Maruchito.
Y entonces a partir de ahí Cacho toda la vida y fue en bicicleta desde acá, sí, cuántos años.
Y bueno, en su bici. Era muy buena la anécdota cuando él contaba cómo llegó todo agarrotado. Sí.
Tocaba cada año en estos festivales.
Exacto.
Y otro que toca siempre y que va a volver a tocar en esta ocasión es Saúl Buenchul también.
Así que, sí, la historia, y la vez que fuimos en exclusiva con Marcelo para allá hace un par de años, y fue el último que tocó Cacho allá, claro, en estos festivales que organiza el IUPA, ¿no? Y Cacho era el número final, digamos, el que cerraba toda la jornada, y muy reconocido.
Tocando
y muy
también la banda que él formaba allá era con los pibes que estudian música en los talleres de ahí,
la,
¿no?,
de arte popular.
Claro, claro.
Así que una historia nuestra, muy, muy nuestra. Hablando de viajes y de encuentros, para el final, como siempre, el maestro Charlie García, que este fin de semana, no sé, si supieron que fue el lanzamiento finalmente de In the City.
A pocas horas del lanzamiento lo pude ver el video.
Genial este encuentro entre Charlie y Sting.
Antes que nos vayamos, mira, justo nos llega un aviso de Rosaria, nuestra amiga querida comunicadora de Cervantes, que cuenta que este sábado, patrono del Camino del Campo y de los Derechos de los Niños, el Maruchito 2025, una procesión desde la capilla a las 11 la misa campera y a las 12 la largada de la carrera. Claro, es la misma actividad de...
Qué bueno, buenísimo, sí. Muchísimas gracias, y como nos actualizó y nos complementó. Para la despedida, como les decía, como siempre, el maestro Charlie, en este encuentro con Sting, este encuentro entre dos músicos brillantes, entre dos ciudades, dos culturas, esta canción que dicen: la ciudad que nunca duerme, duermo solo; en la ciudad que nunca duerme, encontré mi hogar. Nunca me preocupo por lo que tenga que decir, nunca me preocupo por las cosas, lo hago a mi manera. En otra parte del mundo no puedo salir, ser libre, en otra parte del mundo no puedo creerlo. Nunca me preocupo por lo que tenga que decir, lo hago a mi manera.